El Rincón del Miedo por Voltas.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en una emisión más de Rincón del Miedo, este programa que usted ya conoce, este podcast, que el día de hoy es un día especial, es un programa muy especial, porque aparte de estas fechas decembrinas, este episodio es totalmente exclusivo para las plataformas digitales, gracias a ti, gracias a usted que descarga este podcast, que lo está escuchando en este momento, ya sea por medio de Apple Podcast, de Spotify o cualquier otro plataforma digital. Señor Jorge Valderas, buenas noches, buenos días, la hora que nos esté escuchando.
Exactamente, dependiendo la hora que nos escuche, ya sea en el carro, caminando a la escuela, al trabajo, muy, muy buenas, dejémoslo hasta ahí.
Exactamente.
Merci, gracias por fin ya llegar a esta época del año, ¿no?
Sí.
Ya juntos como pareja.
Sí,
claro,
sí,
pareja.
Sí. Pareja radial.
Sí, sí, claro que
podcástica,
sí.
Podcástica, ¿no?
Podcástica. agradecemos mucho su compañía y sobre todo en esta ocasión, que es, como ya lo comenta bien, Mercy, es únicamente para las plataformas de streaming ya,
sí,
de Spotify, Apple Podcast.
Exactamente, gracias a usted. Este contenido es totalmente exclusivo, así que quédese a lo largo de este episodio, de esta emisión, que la verdad usted se va a entretener el día de hoy. Sabemos que pues estamos a nada de Navidad, unos cuantos días.
Unas cuantas horas.
¿Cuántas horas? Ya se puede catalogar de esa manera. Y que esta noche estaremos, o bueno, esta emisión, estaremos hablando acerca de algunas leyendas de en Navidad. Imagínate, el terror en Navidad. ¿Alguna vez habías pensado eso?
Fíjate que Navidad está lleno mucho de fantasía, ¿no?
Uh-huh.
Precisamente, y espero que esto no lo estén escuchando los niños.
Esperemos.
Pues que no. Santa Claus es una ilusión, ¿no? Lo que claramente creo que nos hace abrir un poco más el panorama o nuestra percepción de... Porque bueno, creo que todos quisiéramos en realidad que Santa Claus existiera, ¿no?
Claro.
Y no sabemos, pues, bien a qué estamos invocando, ¿no? Imagínate que sea algo no tan benéfico para nosotros y en realidad nosotros estamos deseando que esté esa persona o ese ente ahí. Y no saber que tal vez entre el 24 y el 25, en la madrugada, alguien en realidad sí nos visita la casa y no es precisamente un viejo barbón, ¿no? Uh-huh. Con un traje rojo.
Y fíjate que, como tú lo comentas, hay una leyenda de todo lo contrario de Santa Claus.
¿Ah, sí?
O Papá Noel, como usted lo conozca.
O San Nicolás.
San Nicolás. De hecho, sí, aquí menciona mucho el nombre de San Nicolás. Krampus.
Krampus.
Krampus. ¿Quién es Krampus? Se menciona que era una bestia secuestradora de niños, que hacía todo lo contrario de San Nicolás, Papá Noel o, ajá, Santa Claus. ¿Sabías eso?
No. Creo que había escuchado algo por ahí, pero viene a detalle, no, Mercy.
Mira, te platico algo rápido. Krampus es una famosa y terrorífica criatura perteneciente al folclore de los países alpinos y muy anclada en el imaginario popular de su población.
Uh-huh.
La leyenda cuenta que esta demoníaca bestia es el contrapeso a Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel, como usted lo conozca. Y por tanto, la responsable de castigar a aquellos niños que han sido malos. Su cometido es capturar a los pequeños más traviesos, introducirlos en su saco y llevarlos a las profundidades abismales del infierno para así castigarlos. No pinta bien para los niños, ¿verdad?
No, claro que no. ¿De qué forma los castiga?
Fíjate, la tradición revela que el demonio Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como la noche del Krampus, denominada Krampusnacht en alemán.
Ok.
Krampusnacht.
Uh-huh.
Este terrible ser merodea solo o en compañía de San Nicolás y hace notar su presencia haciendo sonar cadenas oxidadas o cencerros a su paso. Que si nos adentramos esto, lo de las cadenas, es un uno de los sonidos más emblemáticos o que hace más alusión a lo paranormal.
Claro.
¿Cuántas veces no has escuchado una historia, una leyenda? Oye, es que en la calle, en la noche, después de tal hora, se escucha que van ahí arrastrando unas cadenas.
Así es, sí, 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 es de lo más común.
Fíjate, en cuanto a su apariencia física, es como un incubo o un fauno. Uh-huh. Con cuernos, lengua roja y cabellera negra, además de pelaje corporal oscuro y patas de cabra.
Eso ya está bastante como satánico, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, sí, sí, sí. Tiene una representación bastante a lo que normalmente relacionamos como lo satánico.
Oye, y ha sido representado en algunas películas y además en televisión.
Creo que justamente eso es lo que he llegado a escuchar por ahí en productos audiovisuales. Uh-huh. He escuchado el nombre de Krampus precisamente.
Sí, fíjate, si bien estuvo una tradición perseguida durante la etapa posterior a la Guerra Civil Austriaca, hoy en día la leyenda ha recobrado salud motivando su aparición en televisión, en algunos videojuegos y en diversas películas de miedo de los últimos años. ¿Qué hace? Castiga. No dice exactamente de qué manera los castiga, pero sí se ve algo demoníaco, ¿eh? Uh-huh. Aquí hay algunas ilustraciones que usted las va a poder encontrar en cualquier página. O sea, usted busque la. En cualquier buscador, usted va a encontrar esta leyenda de Krampus. Y hay una ilustración de 1896 de una publicación austriaca donde muestra a este demonio, ¿no? En primer plano, sujetando a un niño, visitando la noche del 5 al 6 de diciembre.
O sea, este es un. ¿Cómo se le podría llamar?
Es como que el antagónico de Santa Claus, ¿no? Un personaje antagónico, por así mencionarlo.
No sé si antagónico es la palabra correcta.
Pero la versión mala de Santa.
Sí, exactamente. Sí, sería la versión mala
de Santa. Sí, la versión mala de Santa.
Pero literal es totalmente mala. O sea,
sí. No hace nada bueno.
Secuestra a los niños y se acaba. O sea, no los regresa ya educaditos ni nada.
No, para nada.
Se los lleva y.
Y a castigarlos.
¿Y de qué forma se castigan? Se los lleva al infierno, ¿no?
Se les lleva al infierno. Menciona aquí que se les lleva al infierno y ahí reciben un castigo. ¿Y no dice que.
¿Qué tan mal niño debes de ser como para irte directamente al infierno? Digo, creo que cualquier niño ha hecho travesuras.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué tanto debería ser un delito mayor o de verdad haber deseado algo? ¿O qué tan mal deberías de portarte como para de niño merecer el infierno?
Fíjate, aquí dice que. Krampus es mitad cabra, mitad demonio. Y aparte, aquí menciona que llega a azotar a estos niños. Uh-huh. Por acá estaba leyendo un poquito más. Dice, Krampus se concibió como contrapartida al amable San Nicolás, que daba golosinas a los niños. El monstruo azotaba a los niños malos y se los llevaba a su guarida. Imagínate esto, esta leyenda, según una perspectiva más moderna de la tradición en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, consiste en que hombres borrachos se vistan de demonios y vaguen por las calles en Krampuslauf, una especie de carrera de Krampus. Ajá. En la que persiguen a la gente. Imagínate.
El viejo del costal.
Es lo que iba a decir. O si no, es acá más algo tropicalizado, mexicano.
Tropicalizado es el viejo del costal.
O bien, yo también lo veo así como que el viejo de la danza, ¿no?
más sí, así. Andale, sí, también.
Yo creo que sería una manera de representarlo. Pero imagínate, nos pongámonos en el lugar de que esto sucede o que este demonio está ahí. Uh-huh. Imagínate un 5 o 6 de diciembre estar con
pobres tu niños.
Tradicional pino. Poniéndolo, ¿no? Ajá. Y de la nada en la noche empiecen a pasar cosas extrañas. Amanezca y ya no está tu hijo o ya no está tu hermano.
Pues de hecho yo creo que es una manera muy buena para meter de miedo a los niños y hacer que se corrijan, ¿no? Porque en esos países que comentas donde literal. Ajá. Hay una especie de
festival, sí, no sé cómo, sí, decirlo.
Un día festivo donde se representa. Ajá. A este qué tal Krampus.
Krampus.
Pobre niños ahí han de crecer derechitos, ¿no? Ahí sí, el literal. Digo, aquí no se les asusta con nada de eso más que con el coco o así, no. Sí, pero es durante todo el año y leve. Pero ya literal que te digan, hey, si no te portas bien en Navidad o en vísperas de Navidad, en diciembre, va a salir el Krampus, ¿eh? Y te va a llevar, ¿eh? Y te va a llevar al infierno, ¿ok? Uh-huh. Así que pórtate bien, porque si no, ya no te vamos a ver por estos lares.
Hay otro, Jorge. Otra leyenda más de Navidad. Uh-huh. De un monstruo nórdico. Le llaman el monstruo nórdico del saco. Grila se llamaba.
¿Cuál saco?
Grila. Este saco, te voy a decir de qué trata. Dice, otro ser sobrenatural en torno a la Navidad que pone los pelos de punta. Además de uno de los seres folclóricos más antiguos de la mitología islandesa. Este es más en Islandia. Uh-huh. Esta criatura maléfica se oculta en las montañas de Islandia. Agarra el saco en época navideña y baja a los pueblos para cazar a los niños que no se hayan portado bien. Todo va lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, son diferentes, digamos, representaciones.
Sí.
Dice, de hecho, su plato preferido es un estofado cocinado a base de niños desobedientes.
Exactamente. Como te digo, eso ya es una forma de meterle miedo a los niños.
Oye, ponen acá en ya como algo chusco, el Grinch.
Ok.
Que puede ser a lo mejor una representación más
suave.
Más,
¿no?,
suave.
De este personaje en sí. Sí, pues digo, el Grinch en sí no era malo, simplemente era como una antinavidad, ¿no?
Ajá.
Que tenía ahí problemas con las personas por cómo se le llegó a tratar. Bueno, esto es lo que nos cuenta la historia del Grinch. Y él se refugia, se vuelve un ermitaño y se aleja de todas las festividades. Tiempo uh-huh. después, pues se da cuenta de que en realidad es algo que sí le gusta, que sí quería, que siempre quiso. La gente le muestra cariño nuevamente y se reintegra a la sociedad, ¿no? Es la historia suave de esto, pareciera ser una versión un poquito más suave.
Fíjate que muchas veces, Jorge, los temas de lo paranormal en estas fechas es raro. Bueno, no es raro, sino que en muchas ocasiones no se llega a tocar el tema. Uh-huh. No sé si por cuestiones de religión, de la gente, lo que sea su religión. Pero en algunos lugares, inclusive los programas de terror o de lo paranormal en medios tradicionales salen del aire. Salen del aire en cuestión de que esta temporada no hacen programas.
¿Cómo? ¿Por qué crees?
Yo lo veo más por el hecho de no respetar, sino yo creo que es el dejar estas fechas de amor, paz y dejar un poquito lo paranormal a un lado. Pero yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Para nada, de hecho. Yo, entre tú y yo, no, en ningún momento decidimos como que pararle, ¿no?
No.
Como que deja que todo sea blanco y...
No, porque en realidad esto va a seguir sucediendo.
Sí, exacto. Yo creo que el mundo no se detiene por la... Bueno, no, en realidad sí se detiene por la Navidad, pero...
Sí.
Pero tal vez es unas horas nada más, ¿no? Durante las celebraciones. Obviamente no vamos a estar transmitiendo durante la celebración o investigando algo, ¿no? Pero días antes y días después, el mundo sigue. La vida sigue. Así
claro.
Que no veo razón para eso más que algo muy, tal vez muy personal o algo en contra, ¿no?
Fíjate, aquí hay una pequeña leyenda, te la voy a comentar. Está relatada en uno de los, de un libro acerca uh-huh. de Navidad. Cuenta de cómo una familia tuvo su propio encuentro con lo paranormal en Navidad.
Ok.
El 25 de diciembre por la mañana, el teléfono sonó y lo contestó la niña menor, preguntando quién era. Se trataba de su abuelo queriendo hablar con su madre. La madre sostuvo el teléfono y lo saludó, preguntándole si iba a poder viajar debido al tiempo de nieve que azotaba a la pequeña ciudad. El abuelo dijo que no podía acudir a celebrar la Navidad, pero que los quería mucho. Cuando le preguntó por qué, le dijo que se tenía que ir. Más tarde se enteraron de que su abuelo había muerto la noche anterior. Pero entonces, ¿quién hizo esta llamada? Y yo creo que sí, que debe haber varios relatos similares a esto, ¿no? De familiares que tal vez ya no están con nosotros y recibir alguna llamada o alguna manifestación.
Que hay, en la gente religiosa se acostumbra mucho los rezos, ¿no? Uh-huh. Y hacer rosarios a los difuntos que ya no están. La gente es cuando más empieza a Creo que en su mente, como desear que esta persona que partió durante el año estuviera en la celebración, debido a que precisamente es muy seguro que un año antes habría estado ahí con ellos.
Claro.
Es una manera de invocar, ¿no? Y yo creo que tal vez algo así pudiera funcionar como para que haya cierta manifestación de estos espíritus, ¿no? Ahora estamos invocando y abrir estas especies de portales que es precisamente el rezo, ¿no? Hubo una vez, no recuerdo precisamente quién me dijo, que precisamente el rezar es una invocación, ¿no? Y aunque tú lo veas como algo bueno, estás invocando espíritus.
Claro.
¿No? O sea, hablar con el quien tú creas, tú con tu Dios, es estar invocando un espíritu, ¿no? Entonces, ahí abres tú un canal, una ventana que puede permitir el acceso a todo este tipo de entidades.
Sí, que de hecho no nos vayamos tan lejos. Sabes muy bien que cuando se llega a hacer algún ritual o algún despojo, utilizan el rezo.
Así es, sí. Uno pareciera que es inofensivo, pero es... Ya recordé. Es el acto de un brujo, o sea, es como si tú te estuvieras convirtiendo en un brujo con el simple hecho de rezar.
Y ahora esta manera de ir todos a una sola voz.
Exactamente,
de hecho, es una brujería. Hasta tengo poco yo que lo empecé a analizar alrededor de... Pues cuando empecé en esto, el ámbito de lo paranormal. Uh-huh. Si te pones atención ahora ustedes que van a tener tal vez ahí, no sé, algún... Pues se le llama acostar al niño Dios, todo esto. Póngale mucha atención a los rezos. Y vea cómo la gente se convierte, digamos que en una sola persona. Estar invocando como que algo que a lo mejor tu mente no lo detecta directamente.
Al unísono, ¿no?
Exactamente.
Qué fuerte verlo desde ese lado, ¿no? Sobre todo porque mucha gente, pues, lo ve como algo inofensivo y tal vez algo inofensivo, ¿no? Pero creo que depende también con qué intención, con qué fuerza y con qué herramientas lo hagas, que puede generar tal vez algo, una reacción inesperada, ¿no?
Sabes, yo me quedé muy sorprendido. Nunca había estado en una misa hacia la Santa Muerte y escuchar lo que rezan. Es algo muy diferente a cualquier otra.
¿Por qué?
Por lo que se dice. O sea, por lo que dicen los rezos.
¿Qué tiene de peculiar, de particular?
Pues primero que nada, tú sabes que le están rezando a la Santísima Muerte, es decir, una muerte. Están rezándole, sí, claro, a la muerte. Uh-huh. Pero sí recuerdo, no te puedo decir exactamente frases, pero sí recuerdo así. Yo recuerdo que cuando llegué estaban rezando y era sorprendente, te quedabas impactado. Si nunca habías estado en una misa para la Santísima, los rezos eran increíbles. Hoy te voy a buscarte algún fragmento.
Sí, porque ya me dejaste con la duda. Rezo la verdad
a la Santísima. Y ahorita vamos a platicarlo porque, pues tal vez esta sea una manera, de, pues, invocar a alguien, ¿no? A la muerte. Pues
la muerte en este caso, yo creo, ¿no? Creo que es directo, ¿no? Y... No, fíjate que no me imagino qué tan diferente
puede ser. No te imaginas. Fíjate, mira, aquí hay una oración. No voy a decirla como tal. No voy a hacer que aquí empiecen a pasar cosas y se vayan. Fíjate, dice: Poderosa Santísima, escucha mis ruegos. Para que venga a mí tu ayuda, solicito tu protección. En esta situación tan difícil por la que atravieso, conoces el dolor por el que estoy padeciendo. Tengo un problema muy difícil. Esta es para hacer una petición.
Suena más directo, ¿eh?
Sí.
Al grano.
Hay otra que dice: Solicito tu gran apoyo. De corazón te pido, no me dejes solo en este momento, porque es cuando más te necesito. Mi niña blanca, guíame por el camino. Vaya delante de mí para que aparte todo lo malo. Ahora todas las puertas se me van a abrir. Gracias a tus manos poderosas, usted puede ayudarme. Aleja de mí las malas vibraciones, mis problemas desaparecerán. Santísima, líbrame de los problemas que me afligen por el amor que te tengo. Ayúdame en esta hora. Es una situación muy difícil, pero confío en usted. prometerte que lo solucionará. Santa Muerte, busco tu sagrado consuelo. Quite de mi camino cualquier obstáculo que afecte a mi tranquilidad. Sé que mi problema está en camino de solución. Usted escuchará mi voz desesperada, pues sabe lo mucho que estoy sufriendo. Así, entre otros renglones más, esto es, como lo dije, es para hacer peticiones.
Muy conciso, eso.
Muy, pero muy...
directo al grano.
Ajá. Y fíjate, oración a la Santa Muerte para dominar.
Para dominar a alguien.
Ajá. Para separar a dos personas. Para el trabajo. Ok,
aquí hay oraciones específicas entonces.
Sí. Para el dinero. Mira, vamos a ver esta. ¿Cuál dijimos? Para dominar. Vamos a ver qué dice la de para dominar. Que... y ojo, no estamos viviendo un poquito del tema, pero es dentro de los rezos. Esto nos llevó a los rezos, ¿no?
Así es, sí, no hay problema. Digo, es parte de lo mismo, ¿no?
Oh Santa Madre Muerte, acudo a ti, a tu milagrosa gloria, hoy una vez más. Anhelo que tu presencia se manifieste en mi vida. Santa Muerte, necesito de tu voluntad. Mediante esta invocación no tengo ninguna mala intención, Madre. Requiero de tu gracia para controlar el dolor que ha sido desatado en mi alma. Por medio de tu obra podré conseguir la paz, la felicidad y la vida que tú me otorgas, mi Santísima. Permíteme dominar el alma de quien anhelo. Ata con tus espigas sus pensamientos y bríndalo a mi voluntad. Ayúdame a someter mis problemas y fusionarlos con mi destino convertido en una bendición. Permíteme, mi adorada, tomar el control en mente y alma de quien solicito. Me veo acudiendo a ti, divina Santa Muerte. Requiero de tu manifestación. Solicito tu mano obrera haciéndose presente en mi vida. Mi destino se encuentra en tus manos. Entre otros párrafos.
Fíjate que me extraña que lo dices con mucha fe, ¿eh?
No. Dice, haz acto de presencia en mi vida, Madre. Permíteme controlar la situación que ha robado mis sueños y espera mi victoria. Te lo pido, mi señora. Fuerte, ¿no?
Sí, está fuerte, ¿eh? Creo que...
Oye, no sí. Vaya a ser aquí. Ya te hice un amarre, ¿no?
No, yo creo que eso es de quien lo dijo, ¿no?
Claro.
Se va para usted. No, pero bueno, pero, esto simplemente es cultura general, en realidad.
Claro.
Hay que conocer de todo.
Y yo creo que recordamos, analizando un poquito, regresando a esto de los rezos, yo siempre tuve esta... O bueno, siempre me dijeron que el rezo era muy fuerte cuando en lo paranormal, cuando había una presencia, una entidad. Y el día que tuvimos aquí al profesor Ochoa, algunas emisiones anteriores, algunos episodios, él mismo lo comentó. La oración es muy fuerte.
Así es.
Y vaya que sí, ¿eh?
Así es. Y gente, no se me asuste.
No.
Esto es parte de la investigación, de lo curioso que somos. Uh-huh. No crea que estamos ni promoviendo nada, ni invocando algo, ni nadie.
No vaya a creer que aquí tenemos ahorita las velas prendidas.
No, para nada.
Con cosas, no. Que es interesante, sí es interesante.
Claro, claro.
Y que nos gusta que usted también conozca acerca del tema. Ya tocamos algo de la Santísima Muerte en algún episodio.
Sí es.
Pero nunca de una manera, o sea, completa. Tenemos especialistas que saben de eso. Que estaría bien a lo mejor en episodios posteriores tener alguna plática, ¿no? O al menos alguna entrevista, que yo creo que ayudaría más para que usted conozca acerca de estas cosas.
Un especialista sobre todo, ¿no?
Claro.
Para no estar nosotros ahí hablando de dientes para afuera.
Exactamente. Alguien que ya haya inclusive trabajado con ella, que sea devoto de ella y además que conozca casos que les han ayudado.
Así es, y como en este caso, o sea, no sé, ahondamos un poquito más en las oraciones que hacen referencia o que se utilizan por medio de la Santa Muerte. En algún otro momento vamos a hablar sobre otra.
Claro.
Otra, no
usted
sé.
Usted sugiéralo,
si
¿no?
No sé si llamarlo deidad, uh-huh. Otra religión, otra creencia. Así que no estamos de
No.
Ni nada, ni promoviendo nada.
No creo que nos están pagando, ¿no?
Sí, no.
Lamentablemente
ni nos están haciendo favor, ni nos están ayudando en nada.
No. Así que a usted le parece interesante, nos puede dejar su comentario, ¿eh? Si usted, a la hora que usted esté escuchando este podcast, puede dejarnos su comentario acerca de, ¿conoce alguna leyenda de Navidad? ¿Conoce alguna historia o le ha pasado a usted algo paranormal en estas épocas decembrina? Usted nos puede dejar su comentario en las redes sociales, Rincón del Miedo MTY, así búsquenla en la dirección, póngale www.facebook.com/Rincón del Miedo MTY, así todo junto. Y además, pues las más importantes, Voltage Podcast, así nos pueden encontrar en Facebook y además en Instagram. ¿Cómo nos encuentran, Jorge?
Como Voltage Reinventa. Así estamos en Instagram, ahí puede usted seguirnos, ver nuestras fotografías,
claro,
nuestras historias, etiquetarnos al momento de estar escuchándonos y con mucho gusto lo vamos a compartir también en nuestras redes.
Excelente. También tus redes, Jorge.
Pueden seguirme a mí y a esta hermosa voz como Jorge Valderas con tres S's al final. Jorge Valderas en Instagram y en Twitter. En Facebook me encuentras como Jorge Valderas, así de simple. Y en YouTube estoy también como Jorge Valderas. Sí, lo adivino. Como Jorge Valderas. Ahí hay diferente contenido, un poco variado. Así que si quieres conocer un poco más de mí, con gusto me puedes seguir por ahí. Y yo, claro que te estaré atendiendo.
Merci. Claro, no creo que no somos esas personas que nos sentimos mucho o que nos creemos mucho. Nada que ver. Créame que tenemos la disponibilidad para contestarle a usted. Las redes sociales.
La fama no se nos ha subido. La fama
no, para nada. Las redes sociales de un servidor. Puede encontrarme en Facebook como Edson Vázquez guión Mercy, o bien en la barra de direcciones como facebook.com/EdsonVZZ, Edson con D, EdsonVZZ, y también en Instagram me encuentra y en Twitter como Mercy-DJ. Así me pueden encontrar. Pendientes, tenemos buenas cosas, buen contenido. Gracias a usted que se toma el tiempo de escuchar este podcast, que les recuerdo es totalmente exclusivo para las plataformas digitales. En esta ocasión no estamos en vivo en Facebook Live, es solamente exclusivo para usted, que siempre nos es un halago el que usted nos esté escuchando donde quiera que esté, ¿no?
Claro que sí, es muy bonito estar directamente en sus oídos en cualquier lado y que sobre todo nos lleve usted de paseo, ¿no?
Claro, le agradecemos demasiado. Muy pendientes, próxima semana tendremos un especial de fin de año. No se lo vaya a perder, estaremos hablando de algunos de los casos que sucedieron a lo largo del año, recapitulando algo de la primera y segunda temporada de Rincón del Miedo, así que no se lo pierda. Jorge Valderas, nos vamos, nos escuchamos en la próxima emisión.
Tengan una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo, pero eso se lo digo la próxima semana. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por escucharnos. Y usted, solamente le pregunto una cosa más. ¿Usted nos va a escuchar en la próxima emisión?